Hola amigos, este es Cinerdama número 17 y estamos desde nuestro nuevo estudio de grabación casero ubicado en Abbey Road. Así que este número 17 es un podcast especial porque hablaremos solo de series de televisión, de comedia, que porque estamos preparando un próximo especial, una película estreno que está allá en los cines. Soy Feña, estoy con Guido.
Hola.
Y queríamos empezar dando los saludos de la gente que nos postea en el blog y en el Fotolog. Así que empecemos con eso, Guile.
Bueno, tengo aquí la gente que postea en el blog. Tenemos a Steve Main, que también nuestro amigo Héctor, que nos deja mensajes como en cada capítulo. Señor Drama, tenemos a Gina Kids y a Chica Friki. Aquí tenemos que destacar que Gina Kids nos quiere colgar. Porque le tocamos su serie favorita, Death Note. Dice que no leamos el manga, pero la lata.
Oye, pero es una opinión diferente nomás. No tiene por qué ser la opinión. No tiene por qué ser totalitaria esta cosa. No somos dueños de la verdad.
Ya estoy abriendo también acá en nuestro Fotolog para que nos visiten en fotolog.com/sinertama. Y bueno, el blog, obviamente, sinertama.blogspot.com. Le agradecemos a todos que nos siguen semana a semana. Esperamos que disfruten este especial. Estoy esperando a que cargue la página porque estoy rellenando, si no también.
Sí, oye, antes de eso, decir que preparamos este especial de series porque ya que estamos viendo películas, pero también hemos estado viendo hartas series. Entonces, como que decimos, mira, hagámosle un podcast a las series que nos han gustado el último tiempo. Oye, parece que ya no cargó la página, así que ya al final damos los saludos del futuro. Ya lo vimos. Así que, bueno, si nos damos el número 17 especial de series de comedia, este podcast comienza ahora ya. La primera serie de la que vamos a hablar en este podcast especial de serie de televisión y de comedia es una serie inglesa del año 2006 protagonizada por un par de nerds ubicados en un sótano perdido en un edificio y se llama The IT Crowd. ¿Qué te parece, Guile? Primero datos técnicos de esta serie, dale.
Ya tenemos esta serie que es del año 2006, como tú bien acabas de decir. Han salido dos temporadas, tiene muy buena puntuación en nuestros IT Confiable Películas. Está dirigida por señor Ben Fuller. No tengo idea qué ha hecho antes. No conozco gente del británica, digamos, que haga series. Pero es una, digamos, un director que se concentra en hacer capítulos de series, ¿no?
Sí, tiene como pura serie. Tiene puras series que, bueno, no han estado en Chile emitidas. Y tiene una película que se llama China, del 96. Pero más que nada se ha dedicado solamente a hacer series. Mira, esta serie se trata básicamente de una pareja de ingenieros en informática que trabaja en un edificio, en una empresa.
Dejémoslo como ñoño mejor.
Ñoño informático, pero son ingenieros en informática. Son como genios de la computación en todo caso. Pero tienen el mal de todos los informáticos, que es que desprecian a toda la gente que no sabe nada de informática, que es la mayoría de la gente. Y llega una jefa nueva, ni siquiera una jefa, sino que una persona como que está ahí, que tiene algunas atribuciones como mandarlo, que no sabe ni siquiera lo que es un mouse. Así que yo creo que le dicen mouse, bueno, como está en inglés, y sale arrancando. ¿Cachai? Y empieza como una serie de eventos medio extraños y súper estúpidos, y empiezan a aparecer personajes nuevos cada vez, incluido el jefe, el delirante, el papel del jefe. Y nada, esta serie como que no tiene mucho más que decir de la trama. Son todos inadaptados que de repente se encuentran con una mina que no tiene idea y tienen que defenderse en la pega que están haciendo.
Claro, The IT Crowd es una excelente serie para ver con amigos. De hecho, es una miniserie porque cada uno de sus episodios dura 23 minutos y son 6 episodios más o menos por temporada, ¿ya? lo que lo hace muy liviano, la puedes ver en un día, en una tarde, relajado, y es para reírse harto. Lo que sí tiene harto humor inglés, obviamente, el cual es algo más sano, digamos, que el que estamos acostumbrados del, del gringo.
¿Sabéis que yo encuentro que no es más sano el humor inglés? Encuentro que es más cochino, pero menos tonto. Eso encuentro, que es como más es como más escatológico que el humor gringo, pero menos tonto escatológicamente, ¿cachai? No es como el tipo vomitando encima de la cámara, ¿cachai? Como en el humor gringo, pero sí el compadre vomita más y más feo, ¿cachai? Pero no tan encima de la cámara como el humor gringo. Es una cuestión menos literal, pero sí mucho más sucia mental, ¿cachai?
Sí, pero aún así yo encuentro que es como más suave para algunas cosas, como es un humor distinto, es como para ver, como para cambiar un poco, digamos, ¿ya? En el reparto tenemos a Chris O'Dowd, Richard Ayoade, no sé cómo se pronunciará eso, a Catherine Parkinson, Christopher Morris, y bueno, no creo que los ubiquen por lo mismo, es una serie de una serie inglesa, pero muy bien escogidos los papeles, sobre todo el papel del, del loco que hace de Moss, encuentro sí, como demasiado ñoño así. Sí, como el tipo que tiene la el tipo de los lentes, de la camisa, que está pegado al PC todo el día, que como que
tiene un peinado raro.
Tiene un peinado bastante raro,
¿eh? Oye, pero
como que le hubieran sacado un cuarto de cabeza.
Oye, pero ¿sabéis qué? Hay una creo que se va a empezar a hacer, está sonando el teléfono en la casa. Se va a empezar a hacer The IT Crowd en Estados Unidos, la versión US, y Moss va a ser interpretado por la misma persona, ¿cachai? Eso es como el dato trivia que manejo de esta serie. Ya, ¿qué, empecemos, ¿qué podéis decir de esta serie de Gile?
Me gustó mucho, me reí demasiado. No es la serie, quizás la serie con la que más me reí en toda mi vida, pero sí es chistosa, además que de repente uno con los ñoños que tiene para los computadores y para las cuestiones le da más risa todavía, ¿cachai? Ver a los dos tipos que los tiraron al final de un edificio, al departamento de IT que le llaman, y que los llaman onda para, no sé, pues, oye, ¿sabes que no me funciona el computador? Y siempre lo que responde dicen, ¿has tratado de prenderlo y apagarlo nuevamente? Ah, ya, le dicen, ¿cachai? O le preguntan, ¿está enchufado? Ah, ya, solucionaste mi problema, gracias, ¿cachai? Y las cosas que se van generando entre medios son súper chistosas, porque son varias cosas ñoñas, de repente tienen que salir juntos, y el típico humor que puede salir de una pareja inadaptada, ¿no? Así que muy recomendada para todos de mi parte.
¿Sabéis que yo veo en esta serie como reflejado como los estereotipos que de todos los ñoños que uno se imagina que son así, pero que en realidad tienen como, no son así tan, no son tan así, nadie es tan así, ¿cachai? Pero como el estereotipo, es como el estereotipo clásico del geek de ingeniero informático metido en los computadores todo el día, ¿cachai? Faltó el estereotipo del gordo ñoño de los Simpsons nomás.
Sí, gracias, buena combinación esa.
¿Cachai? Y el personaje que me da más risa es uno que aparece, creo que como desde el cuarto capítulo en adelante, o el tercer capítulo en adelante, que es Richmond, que es un dark, ¿cachai? Que es un gótico.
¿Qué escuchaba?
Creo de los Phil. Y el tipo sale, está como metido en un cuarto medio escondido, ¿cachai? Casi cerrado con una silla, así con una silla trancando la puerta. El compadre vive ahí todo el día, ¿cachai? Y
es un compadre exitoso antes, ¿sí?
Claro, tenía un pasado medio exitoso, ¿cachai? Es como la gran incógnita del personaje incógnito dentro de la serie. Es el personaje que a mí más me da risa.
Ya, pues, ¿qué nota le ponís, Feña?
No, oye, pero antes de eso, hablar de la jefa. A mí me parece, de repente me parece medio forzado el papel de la jefa, pero igual están bien escogidos los que eran los papeles.
Sí, están bien escogidos. Cada uno, bueno, nunca he tenido quejas con la serie inglesa, ¿eh? Como que, no sé, también. Simplemente también.
Por lo menos las actuaciones, eso tienen los ingleses para regodearse de actores. Yo le pongo de 1 a 7, le pongo un 6,5, porque sabéis que no. Yo creo que una de las series con que me reía a carcajadas viéndola en la casa. O sea, ya sabéis que es una cosa, pero impresionante, cómo me reío con esa serie.
Igual, de hecho, mira, no es con la que más me he reído de todas las que vamos a hablar hoy día, pero sí está entre mis favoritas, así que también, sí.
Ya, Date the Crowd, un 6-5 en Cinerama número 17, especial de series de comedia. Así que vamos con la siguiente, Pupile.
En Cinerama número 17, especial series de comedia, se aproxima una serie que no podíamos dejar pasar. Que era... Es, digamos, una de las series más chistosas que han visto en la pantalla. Que se han visto mediante la pantalla. Estamos hablando de una serie que fue, digamos, el remake de otra, del remake de una inglesa que hicieron en Estados Unidos con un cast bastante atractivo, sobre todo por el papel principal, y que, bueno, logró su objetivo, ¿ya? No ser un remake caca. Estamos hablando de The Office.
Oye, hagamos una aclaración. La primera The Office, la Office de Inglaterra, es protagonizada por un actor, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, la serie de Estados Unidos es protagonizada por Steve Carell, que es como un... Bueno, ya es un ícono de comedia en Estados Unidos. Es como el comediante, el nuevo Jim Carrey de Steve Carell, ¿cachai? Tiene las películas de esta Bruce Almighty, la primera... O sea, no, Ivan Almighty, la primera que... El Virgen a los 40. Y así. El Super Agente 86, que es como la primera superproducción realmente marketeada que tiene. Y bueno, el tipo la está rompiendo en Estados Unidos. De hecho, él hace súper poco animó un estelar de televisión. Se llamaba The Night with Too Many Stars, una cosa así, donde estaban todos los comediantes famosos gringos, pero de onda medios liberales, ¿cachai? No los conservadores, los más liberales, ¿cachai? Estaba la Sarah Silverman, Jon Stewart y todos estos comediantes de comedy del ¿cómo se llama esta? La página esta comedy.com, no me acuerdo cómo se llama la página. Hay una página que donde salen todos los clips de esos tipos, ¿cachai? Comedy Central, así se llama, que es como es un canal de televisión de comedia gringo, ¿cachai? Que está como muy en boga. Y la cuestión es que esta serie protagonizada por Steve Carell fue la que le dio como el boom a este actor, ¿cachai? Fue como la plataforma para que este actor diera el gran salto y fuera la estrella que ahora es en Estados Unidos. Y más o menos, ¿de qué se trata? A ver, cuánto.
Ya, no hay mucho que contar al respecto. Esta es como verla nomás, veanla, ¿cachai? Es, la onda es una oficina como común y corriente de una empresa de papel, ¿ya? Donde tenemos a un jefe ahí que se hace el simpático con todos, el bacán, el que se las sabe todas, el que a todos se supone que les cae bien y el que tiene una talla y es el maestro, el salvador del día, o bueno, eso es lo que él cree, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo contrario, y un puñado de empleados no muy competentes que digamos.
Onda, todos viven el día a día, ¿cachai? Y lo único que quieren es salir de la oficina donde están todos muy disconformes con su vida, ¿cachai?
Igual se generan varias cosas de entretenida y porque obviamente se aburren los tipos, pero tratan de hacer cosas distintas cada día aunque sean bien estúpidas.
¿Sí? Pero, ¿sabes lo que pasa? A mí yo creo que el éxito que ha tenido esta serie es porque refleja súper bien la rutina. Onda, lo tediosa y lo desagradable que puede llegar a ser la rutina en un espacio cerrado tan chico como una oficina, donde ni siquiera tenéis cubículos, o sea, no está ni siquiera separado por cubículos ni nada, sino que el espacio de trabajo es muy como para todos, ¿cachai? Todo el mismo espacio de trabajo, están todos distribuidos dentro de un mismo espacio, se ven las caras, ¿cachai? Siempre tienen que estar como, para poderse concentrar, tienen que estar metidos como encerrarse en sí mismo más que encerrarse en una pieza, ¿cachai? Y el único que tiene una pieza separada, ¿cachai? Es el jefe. De hecho, toda la relación que se da entre uno de los protagonistas, el protagonista como el jovencito, que ¿cómo se llama el actor? John Krasinski, hace el papel de Jim Halper, con la secretaria, que es Pam, que la actriz se llama Jenna Fischer, que de hecho actuó hace súper poco en una película que salió, salió hace súper poquito. Mira, ándate a Jenna Fischer. Aquí está, Walk Hard, es una película, métete a la película. ¿Cachai? Actuó en esa película, Walk Hard, yo la vi, ¿cachai? Es una, más o menos, una comedia protagonizada por John C. Reilly, y donde Jenna Fischer hace el papel de Darlene Madison, porque John C. Reilly hace el papel de Dewey Cox, que es una, que fue una superestrella del country en Estados Unidos. De hecho tiene una canción que es súper conocida, solamente la escribió por lo menos. Y el tipo era un desagradable, ¿cachai? Sino simple, se acostaba con lo que se le cruzara, ¿cachai? Era, se tomaba litros de whisky al día, era un borracho, ¿cachai? Un mujeriego, adicto a todo tipo de drogas. De hecho hacen como un gag dentro de la película que dura varias partes, donde le dice, oye, ¿qué estáis haciendo? Le dice a su asistente, oye, ¿qué estáis haciendo? No, estoy fumando marihuana. ¿Qué es eso? No, pero es algo que hace que la caña del copete no exista. Pero, oye, pero no, es que yo vengo, estoy borracho, ¿cachai? No, pero esto hace que la caña se pase. Pero es muy malo, no lo hagas. ¿Pero qué más hace? ¿Cachai? Le dice todas las cosas buenas que podría hacerte la droga, ¿cachai? Y el tipo, ya, dame para probar. Y prueba, ¿cachai? Y después con la cocaína, ¿qué hace? No, hace que todo el alcohol que has tomado se fume, ¿cachai? Y pueda andar como si nada, etcétera, ¿cachai? Y así como que, pero no lo hagas porque es muy malo, no hagas lo mismo que yo, ¿cachai? Y el tipo se mete en todas las drogas, ¿cachai? Es bien chistosa la película, pero no, podríamos reseñarla alguna vez. La cosa es que la relación entre, bueno, todo eso a partir de que la secretaria actuó en esa película. La serie se hace todo dentro de esta oficina super chica, donde el papel de Steve Carell es genial. ¿Puedes revisar de quién era el actor? Yo sé quién es el actor, pero no me puedo acordar del nombre de la serie inglesa. El papel de Steve Carell es el papel más desagradable que yo he visto en el último tiempo, ¿cachai? Es un tipo que tú no te podías reír de lo que él hace. Pero el tipo es muy chistoso como actor, pero interpreta muy bien el papel de un tipo que no tiene nada de gracia, ¿cachai? Ahí está, Rick Gervais, sí, ¿cachai? El mismo tipo de extras, el otro hacer inglés. ¿Cachai? Rick Gervais hace el papel de... El papel que es Steve Carell. Sí, pero esta serie, la serie inglesa, la versión inglesa yo la vi completa, tiene como 6 capítulos. ¿Cuántos episodios son? No, pero esa es la versión norteamericana. ¿Cachai? La versión inglesa, como actor de The Office. 3 episodios, ¿cachai? Esa serie es mucho más como que patenta mucho más en la rutina. Entonces, por lo tanto, es mucho más contemplativa y mucho más lenta. Sin dejar de ser chistosa, ¿cachai? Pero el personaje del jefe es tan desagradable en la serie inglesa que te llega a caer mal. El personaje de la serie gringa es mucho más llevadero,
¿cachai? Como que te da más risa, te encariñáis más con él. Estoy esperando algún pastel que se haya mandado.
Es muy estúpido el personaje de que hace Steve Carell, que es el jefe. Pero... de todas formas, igual le agarré un poco de cariño al final. Si el tipo no es muy ensimismado, ¿cachai? O sea, él es preocupado de él nomás. Pero igual, al final, él trata de ser simpático y se da cuenta de las cagas que se pega a veces, etcétera, etcétera.
Bueno, esta serie han salido 5 temporadas, ¿ya? Me parece que la quinta va a empezar, ¿ya? Porque el episodio 14, que es el último capítulo de la temporada, salió el 15 de mayo del 2008, o sea, hace nada. ¿Ya? La semana pasada. Y va a salir una temporada número 5 próximamente. ¿Qué más podemos destacar de esta serie? Bueno, creo que casi todo está dicho. Solo basta que ustedes la vean y que le den su visto bueno. Así que yo se la voy a dejar muy recomendada para que vean ahí a Steve Carell haciendo el papel de un jefe medio chanta, pero que al final igual se las trae. Así que dime, Feña, ¿qué nota le ponía de Office?
A esta, mira, yo solamente he visto las primeras 2 temporadas, no he visto las 5 temporadas, pero hasta el momento donde he visto, le pongo un 7, ¿cachai? Porque la serie tiene un desarrollo como de las tensiones dentro de la oficina súper bueno. Aparte que te metís mucho con la historia de los personajes anexos, ¿cachai? Que no solamente son el personaje principal que es Steve Carell. Te metís mucho con la historia anexa de cada uno de los personajes, que algunos son muy insignificantes, pero trascienden mucho en las decisiones de los otros. Y está como muy muy ligado, ¿cachai? Y hay personajes muy reconocibles dentro de la vida de cada uno, ¿cachai? O sea, en cada oficina debiera haber personajes con características de la oficina de la serie, ¿cachai? Yo le pongo un 7 cerrado.
¿Sabes qué? Igual le pongo un 7. Me gusta harto la primera vez que la vi. O sea, yo solamente he visto la primera temporada, pero estoy seguro que las demás siguen igual de buena. Nada más que notar en la primera escena donde muestran el hombre nuclear. Buena, no tiene muy buenas tallas. Y como bien decía Feña, te concentras en cada uno de los personajes, porque como la locación, digamos, es solamente la oficina.
¿Y algunas otras partes?
Algunas otras partes, pero digamos que el centro de todo es como la oficina. Uno puede dedicarse ahí a preocuparse cada uno de los personajes y lo que hacen y cuáles son sus inquietudes. Lo que te hace familiarizarte con cada uno y con la serie en general, obviamente. Así que también le pongo un 7 y se los dejo recomendada a todos para que ahí la vayan siguiendo, la descarguen, la ven en la tele o donde sea.
En el episodio número 17 de Cinerdama queremos reseñar una serie que nos volvió locos a los dos aquí con Gile. Dejó la cagada con nosotros. Cambió la vida. Y se trata de la serie del 2007 de un par de neozelandeses y no australianos, porque de hecho los odian a muerte. Se llama Flight of the Conchords y es una serie musical. Así que cuéntanos, Gile, de qué se trata.
Mira, ¿cómo resumirlo en pocas palabras? A ver, tenemos un par de músicos neozelandeses que quieren hacer su banda, Flight of the Conchords, y llegan a Estados Unidos para ver qué tal les resulta las cosas ahí, ¿ya? Digamos que no son los músicos más mejor catalogados, con mejores letras musicales.
Ni más exitosos tampoco.
Ni más conocidos, digamos, ni con una mayor cantidad de fans. Porque así, ¿verdad? Solamente tienen un fan.
Una fan, ¿no? Que es delirante. Mel.
Obviamente ellos también tienen que moverse así como con un manager, ¿cachai? Bueno, estamos hablando de Jermaine y Brett, que son nuestros músicos neozelandeses.
También son los nombres de los protagonistas, que Jermaine Clement y Brett McKenzie, que se llama el...
Sí, son los...
Jermaine y Brett son los dos protagonistas.
Y son sus nombres reales.
Que son los integrantes, los dos de la banda Flight of the Conchords, que son ellos dos, ¿no? Un dúo. Ya, la gracia de esta serie es que en cada capítulo, con Murray, que... es el manager.
Es como el manager, porque supone que es como el asesor como de la gente neozelandesa. Es como tiene como su oficina media charcha, pero como secretamente
él trabaja. Él trabaja en la embajada de Nueva Zelanda
en Estados Unidos,
claro. No sé en qué, no especifican en qué ciudad, ¿sí?
No.
Creo que en California tiene que ser una cosa así. Y a ver, reviso por ahí, porque no me acuerdo yo si han dicho en algún momento en qué ciudad están.
No
sale en ningún lado. Ya. Ellos están ahí en alguna ciudad de Estados Unidos. Creo que en Los Ángeles.
¿Sí?
Sí. Da lo mismo. Y la cuestión es que Brett y Jermaine y Murray tratan de dar como el gran salto con Flight of the Conchords, ¿cachai? Ya, pues el tipo trabaja en la embajada y a la vez es manager de esta banda, pero onda es decir, escondido, claro. Onda van a las reuniones, a las band meeting, y pasan lista y son tres nomás, y están siempre los tres y pasan lista. ¿Cachai?
Y el Murray pasa lista y también se incluye a él en la lista.
Murray present.
Present,
sí. Y la gracia es que en cada capítulo, bueno, van tratando de escalar en todo este mundo del show business norteamericano.
Claro, les vi Murray buscando como geeks, ¿cachai? Les venían a conciertos, ¿cachai? Pero andan en lugares pencas donde no había nada de gente, no les pagaban. Y siempre le iba más o menos mal, así como que no eran muy bien recibidos, ¿eh? En un capítulo los tienen como 30 segundos, arriba del escenario.
No sé, ¿no es la primera o sí? Cuando tocan en el acuario. No, sí, no salen tocando en el acuario, pero se supone que van a tocar y a la gente le termina gustando la performance y le ofrecen tocar toda la... tocar como música de acuario. Claro, les va muy mal tocando en Estados Unidos, ¿cachai? Porque en ningún momento tampoco dicen cómo les había ido en Nueva Zelanda.
Claro. Es como que un pasado oscuro del que no se habla.
En algún momento nos van a tener que revelar si es que es nueva temporada. Hay que decir que esta serie tiene solamente una temporada.
Pero de 12 capítulos.
De 12 capítulos que se empezó a emitir en junio del año pasado y terminó en agosto. ¿En septiembre? Sí. Ya, en septiembre. Y así que todavía estamos a tiempo para que empezara una segunda temporada. Ojalá que lo hicieran.
Sería genial. ¿Cuál es la gracia de esta serie? Que en cada capítulo tenemos dos o tres canciones compuestas ahí por nuestros músicos.
Y sus respectivos videoclips.
Obviamente. Que nos van contando lo que va pasando en su vida diaria. Digamos, no son canciones que hayan inventado así como para ir a los conciertos ni nada, sino que salen canciones o salen musicales de las situaciones que están viviendo ellos en el día a día, que son muy chistosas por lo demás y bastante absurdas.
Oye, pero la gracia de los musicales que están dentro es que no una serie tipo Moulin Rouge, ¿cachai? O Chicago, como estas películas tan mentadas, ¿cachai? Como tan onda Broadway, sino que son más relacionados con todos los iconos de la música popular, por lo menos norteamericana e inglesa. Tenía una cita muy muy fuerte a David Bowie. Tenía otra cosa como un reggaetón, ¿te acordáis eso del Boom King? Es como un reggaetón.
Hay un bossa nova,
un bossa nova, claro, una cosa media folk.
Ese que canta como en francés.
Ah, claro, una canción como. Es como bossa nova. Como, no, pero es como.
Es como una cuestión rara.
Más que bossa nova es como pop, ¿cachai? Pero medio como música del mundo, así como esa onda. Así que no, es súper recomendable esta serie. Yo de hecho se la he recomendado no sé a cuánta gente. Y de hecho tengo como la música para escucharla en el iPod y todo lo gusto.
Yo tengo el tema de inicio como ringtone en el celular.
Sí, ultra fanático de Flight of the Conchords. Era como lo máximo. Y sabes que yo no he encontrado. Es como, mira, la gracia que tiene esta serie es que tiene, es inteligente, por lo menos las canciones tienen como cosas muy graciosas y muy inteligentes, ¿cachai? Como que las calzas que hacen cuando rapean. Es excelente, ¿cachai? O sea, muy bien. Los dos hacen buena música a pesar de la absurda que es.
Sí, y no sabían esperar alguna letra que sea coherente o digamos, cuerda.
Sobre todo las letras de crítica social. No, y se ríen bastante también de lo cartuchos que son los gringos y de lo explícitos que son los músicos. Dentro, ¿cachai? O sea, lo que pasa es que a mí me da la impresión, mira, en Estados Unidos son muy, 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 muy cartucheros religiosamente, en alguna tendencia muy cartucha, ¿cachai? Y por otro lado están los liberales, que son excesivamente liberales, ¿cachai? Pero que aceptan todo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, por un lado están los raperos, que donde ser proxeneta es bacán, ¿cachai? Y tratar a las minas mal es bacán, y ser negro y drogadicto es bacán, Black and Proud, etcétera, siguen como una cuestión muy añeja, donde ser flight, entre comillas, flight, es bacán, ¿cachai? Como que la lleva a ser flight en Estados Unidos, ser como anegrado, ¿cachai? Y hablar como negro, y andar con bling bling, etcétera, eso, y ser muy ostentoso para mostrar toda la plata que ganáis, aunque no ganéis nada, es como que la lleva eso, ¿cachai? Y estos tipos se ríen de eso porque ellos son muy cartuchos para sus letras, pero a la vez tratan de ser explícitos, pero no dicen los garabatos, ¿cachai? Por lo tanto sirve para la tele, pero también tiene un mensaje, ¿cachai? Que es como, bueno, nosotros somos raperos, ¿cachai? Y decimos garabatos, pero como que no se atreven a decirlos completos, ¿cachai? Por lo tanto es muy chistoso también.
Voy a dar un dato freak antes de dar mi nota a esta serie. En la parte siempre, cuando ellos comentan a la gente que los va conociendo que ellos son de Nueva Zelanda, todos quedan mirando raro y dicen, ah, el Señor de los Anillos y todo. Es como la referencia que tienen que dar, ¿ya? Y de tanto escuchar, me puse a investigar un poco sobre el actor, sobre Brett Mackenzie, y me enteré que él actúa en el Señor de los Anillos, ¿ya? Obviamente como extra, sí, pero hace de un elfo, así que sale entre la multitud, ¿no? En The Fellowship of the Ring aparece como un elfo cuando estaban ahí en la casa de Elrond, ¿cachai? La primera vez, y después sale al final en el Return of the King como un guardia elfo. Es el Brett Mackenzie, digo.
Viste, si todos los neozelandeses actúan en el Señor de los Anillos. Revisa Jemaine, también actúan en el Señor de los Anillos, te apuesto. la población completa de Nueva Zelanda se volcó a la filmación del Señor de los Anillos. Por lo menos son 3 películas ahí. ¿Cuántos meses tuvieron? Todo el mundo trabajó en eso, por lo menos dando café.
Ah, dije que dar mi nota. Puta, si pudiera darle un 8 se lo doy. Así que un 7 supongo.
Démosle más que un 7, un 7 con un más al lado, 7 plus. Con estrellitas y flores y todas las caritas felices para el lado. Esta es la mejor serie que he visto en el último tiempo, definitivamente.
Completamente de acuerdo.
Así que The Flight of the Conchords, descárguela por torrent y véanla completa, está con subtítulos en Asia Team. En Argentina creo que también tiene subtítulos, así que véanla con toda seguridad y se van a reír mucho, y probablemente estén igual que nosotros después rayando la papa con la música y con los ringtones y todo lo que sea.
Sí, así que esperando que las vean nomás. Obviamente este es un humor así como bien especial, tampoco es lo que uno está acostumbrado, es distinto a los dos tipos de humor que acabamos de escribir en The Office y en IT Crew, pero aún así es para quien cache, y no, es como para harto tipo público, así como para que se rían harto, así que muy recomendada.
La cuarta serie de la que reseñaremos en este podcast especial de comedias,
el recomendado de la semana,
es una serie bastante chistosa y bastante nueva también, que todavía se está emitiendo. Terminó la semana pasada, sí, en Estados Unidos, y automáticamente terminó también en Chile por los sitios de descarga ilegal, ¿o no? Bueno, yo la compro a través de iTunes, te digo al tiro. ¿Ya? Ya. Bueno, no voy a dar mi dirección y tampoco voy a dar mi correo electrónico, nada que me pueda relacionar con la policía de investigación y ni policías en acción, ni un 133.
Hablemos de la serie, por favor.
Atrapados por la realidad. Y se trata de Big Bang Theory, que es de la teoría del Big Bang. No se trata de eso.
Sí, o sea,
no se trata de la teoría del Big Bang.
No, pero se llama así la serie.
No tiene nada que ver con el Big Bang en realidad. Lo único que podría tener que ver es que los tipos son físicos. Y se trata de dos amigos físicos que viven en una casa, comparten una casa. Se trata de Leonard y Sheldon. Y a la casa, o sea, al departamento del frente, llega una mina exquisitamente rica. Que es como la típica mina rica, estereotipo de mina rica, rubia, ¿cachai? Rico forro, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Leonard, que es como el único que tiene intereses en mujeres, se vuelve loco por la vecina y trata de hacer todo lo que sea posible por convencerla de que él es un buen partido para ella, siendo que él es un tipo absolutamente nerd e incapaz de tener una conversación normal con una mujer que no sea de su área de trabajo.
Ya, mira, en esta serie tenemos a Johnny Galecki, que es el que hace de Leonard Hustadler, a Jim Parsons, que hace de Sheldon Cooper, que personaje con el que más me río personalmente, a Kalei Cuoco, que es Penny, que es la vecina nueva, a Simon Helberg, que hace de Howard Kolowitz, y a Kunal Nayar, que hace de Ragnes Kultrapali, por ahí, dice Ragnes, ¿no? Se supone que es como el típico indio. El otro día hablaba...
Kultrapali,
sí. El otro día me da risa porque hablaba con mi amigo Salazar y me decía que eso es como un... Te ha hecho la fuerza eso, poner un indio ahí, porque en todas las partes como de físico y todo, siempre está como el indio que cacha de todo. Dijo que incluso en su facultad había uno, porque él estudia física.
Entonces, oye, ¿sabes qué? en Heroes.
¿Tipo?
El personaje del físico indio. ¿Cómo se llama el tipo?
El geólogo, no sé, creo que
es. No, pero no, no. Es un científico, pero anda como el más seco e indio, ¿cachai?
No vuelvo a mí.
Oye, mira, revisa la filmografía de Galecki. Yo lo he visto en otras películas. Vanilla Sky, claro, ahí hacía de Peter Brown, ahí lo había visto. Actúa en Vanilla Sky y lo otro conocido que tiene es en Bounce y en Batman Beyond. Ah, no sé, Batman, esa hace la voz de uno de los personajes. Y en Mr. Bean, en la película Mr. Bean también actúa, hace un papel de Stingo Willy, que es un personaje no muy importante dentro del... Bueno, no tiene mucha filmografía interesante, pero sí algunas películas conocidas. Pero eso me parecía como una cara más reconocible.
Ya los 8 primeros capítulos de esta serie salieron en Estados Unidos entre septiembre y noviembre del año pasado. Y se retomó desde el episodio 9 hasta el 17 este año por la cadena CBS desde marzo y terminó la semana pasada el 19 de mayo. ¿Ya? Oye, teniendo muy buena audiencia
por la huelga de los escritores.
Claro, bueno, era como lógico. Estábamos parados.
Gracias por reconocer el valor de mi aporte, wey.
Bueno, era como obvio, pero ya.
No para todos, wey.
Bueno, como muchas series se habían detenido, Big Bang Theory también estaba, digamos, a la mitad y pudo concluir finalmente con el episodio número 17 la semana pasada. Me parece que ya había escuchado por ahí que ya había confirmado una segunda temporada, ojalá, porque por lo menos a mí me hizo reír mucho ya. Este ambiente de como ñoños, ¿cachai?, que son estos cuatro compadres, pero de repente es demasiado, o sea, de repente te tiran hartas tallas que tienen que ver con física y todo, que no es necesario ser físico para poder entenderla, de repente ahí mismo la explican y, por último, el hecho que cachis de que están tratando de explicar algo así como medio cabezón, ya eso te hace reírte puta harto, bro. Y si cacháis más todavía, bro.
Mira, lo chistoso de esta serie, ¿no? ¿Sabéis que no me dio tanta risa como ninguna de las tres anteriores? Es como la que de todas las que hemos nombrado es la que me ha dado menos risa. ¿Y sabéis por qué? Bueno, los personajes son excesivamente estereotipados. Onda, tenéis a Leonard, que es el más tonto de los cuatro. Porque es el más tonto, porque es el único que sería capaz de tener, es el menos idiota, pero el más tonto intelectualmente. ¿Cachai? Tenís a el personaje de Sheldon, que es un superdotado, que es un niño prodigio, ¿cachai? Que desde chico fue reconocido la persona más inteligente de millas alrededor de él, y kilómetros, deberíamos decir, en Chile. Y el personaje de Wolowitz, que es un judío que vive con su mamá, ¿cachai? Que es muy sexualizado, ¿cachai? Excesivamente caliente todo el día, y jura que mata, y es un tipo que es cero carisma para todo, así onda, un peinado raro, se parece como a Ringo Starr. ¿Cachai? Como Ringo Starr, nerd. Más nerd aún que Ringo Starr. Y tenéis el personaje de Rajesh Kuthrapali, que el indio onda Salazar ya lo ha explicado, y si Salazar lo dijo, es ley. Es el indio estereotipo de la facultad de física, ¿cachai? Y todos trabajan en la misma universidad. Wolowitz es el más caliente. Fíjate en esto. Los más sexualizados, que sería Leonard, en un nivel muy muy distinto a Wolowitz, ¿cachai? Es como el que tiene más chances de tener una mujer, ¿cachai? Y de hecho, dentro de la serie tiene una affair con una mujer, ¿cachai? Con Penny, no con Penny, bro. No con Penny, no con la con la mina que es compañera del de trabajo, ¿cachai? Y el otro es Wolowitz, que es ingeniero, por lo tanto está en un nivel mucho más bajo, es ingeniero, ¿cachai? O sea, él hace lo que los físicos y los científicos, pero se llama
Sarah Gilbert
es la actriz, y Leslie Winkle es el personaje. Esa es la mina que se mete con Leonard. Él es ingeniero, bro. Wolowitz es ingeniero. No, pues el indio no es ingeniero. El indio es científico. Y los dos que son menos... O sea, Sheldon es asexuado totalmente. Él lo único que le interesa es resolver sus problemas, ¿cachai? Y yo no dudaría que fuera gay en algún momento el personaje. ¿cachai? Y Rayesh no puede hablar con las minas. O sea, el tipo se... De la única forma que podría hablar con una mujer es curado. Y de hecho se demuestra empíricamente en la serie. Y... Como que el factor del interés por las mujeres es un factor de estupidez, ¿cachai? Si mientras más te interesan las mujeres, más estúpido eres. Esa es como la relación.
Una de las cosas chistosas que tiene esta serie es eso, como les decía yo, ver el ambiente así como ñoño que se va produciendo. Es como lo que estábamos hablando de la primera serie de Ice Crew, pero en un nivel distinto, digamos.
¿Ya? Con otro tipo de... con otro tipo de profesionales, que esto es mucho más técnico que IT Crowd.
Sí, pero igual de repente salen sus citas medias ñoñas, así como, oye, vamos atrasados, o sea, no vayamos a salir con minas porque vamos atrasados a ver Battlestar Galactica temporada 3. Y el otro le dice, oye, pero si ya la vimos, pero no con el comentario del director, pues, ¿cachai? ¿No? Así de ñoño. O de repente que se juntan y hacen noche de Halo, ¿cachai?
O de Warcraft, juegan Warcraft.
¿Cachai? Y si aparece alguien, onda, no, pues están en eso, ¿cachai? Y están buscando la espada de no sé qué en el castillo, y onda, aunque aparezca una mina semi-desnuda en su puerta, no van a ir, ¿cachai?
Porque están jugando World of Warcraft.
Wow,
claro. De hecho, tienen harto poca vida estos jóvenes. Oye, pero lo más chistoso son las situaciones que causa, le causa Penny por ser rica a Leonard, que es el típico baboso atrás de la mina que lo usa pa como juguete, ¿cachai? Y el tipo no tiene ninguna opción, y la mina lo usa para que le cargue sillones, y para que le falta poco para pedirle que le haga las tareas matemáticas.
Yo, esta es una de las series con las que me reí junto con Flight of the Conchords, definitivamente. Con esto me reí mucho, muchas cosas, tiene tallas muy buenas, así que yo se las recomiendo a todos. Es para todo tipo de gente, no hay que ser físico ni de ese lado para poder entender las tallas. Conozco demasiada gente que la está viendo y que se ha reído demasiado, así que yo también le pongo un 7 a esta, pero lejos, así, sin pensarlo dos veces.
Mire, yo voy a secundar el comentario de mi amigo Pedro Melín, que me dijo un día, sí, es que me gusta la serie, pero como que las tallas son forzadas en algunos momentos, y yo le encuentro razón, que algunas veces se forzan mucho la resolución de los chistes, ¿cachai? Como que el remate es forzado. Y por eso yo le pongo un 6. Pero no, reconozco que la serie todavía la estoy viendo. No he llegado al capítulo 17, voy como en el 15. Y es chistoso, súper chistoso. Aparte, como que querís seguirla viendo, los personajes son bastante... claro, como queribles, como que te terminás harto con ellos. Así que, no, pues, dejarla recomendada para que la... Para que la compren por iTunes.
Verdad, cierto.
Para que la compren por iTunes o por su cliente de BitTorrent favorito. Y la vean nomás. ¿Qué más decir? Tiene un 6,5 promedio, ¿no? Es la más baja.
Patricio, ya. Así que ahí queda muy recomendada. Esta era el recomendado de la semana, Big Bang Theory del 2007. En Cinerama número 17. Nos vamos a la última parte de nuestro programa, la sección de trailers, próximos estrenos, o como le quieran llamar.
La primera película que reseñaremos, y estas son de películas, no de series, es una película protagonizada por Michael Douglas y Evan Rachel Wood, que se llama The King of California. El Rey de California debería estar llegando a principios de junio a Chile, por lo menos está anunciada, y se trata de que Michael Douglas interpreta a un hombre mentalmente inestable que después de salir del psiquiátrico del psiquiátrico intenta embarcar a su hija en la búsqueda de un antiguo tesoro español enterrado a las afueras de Los Ángeles, ¿cachai? O sea, esta película es media rara, ya está en DVD para bajarla. Sí, de principio de 2007, yo la he visto hace mucho tiempo ya para descargarla. Y de hecho no la he descargado porque... llega a principios de julio, me equivoqué. No a principios de junio, a principios de julio. No la he descargado porque no... ¿Por qué no? Porque no la descargo legalmente. Ya lo dije, no está en iTunes. Así que... Esa película, sí, es una comedia media negra, que está bien interesante como para pa verla. Así que, si no quieren gastar plata en el cine, ya está disponible para pa bajarla como DVD en Zona 1. Y pasemos a la siguiente película, que es la película para terminar una serie. Una serie que le fue excelentemente bien y tiene millones de seguidoras y otros seguidores también. Se trata de la película de Sex and the City, que se debiera estrenar a ver cuándo.
Pronto, muy pronto.
¿Te pasaste, Mario?
¿Sí?
Sí, bro, te pasaste. Ya. No, reina, sí. Reina. Se debiera estrenar. ¿Dónde está? Ahí está. El 26 de junio, la última semana de junio. Así que esa es la película. Bueno, como está un especial de series, quisimos decir la única película basada en una serie que nos viene quedando de la cartelera para los próximos dos meses, por lo menos.
Vamos a tener, obviamente, una película de esta exitosa serie.
La dan en la red,
estuvo harto tiempo con millones de temporadas, donde veíamos a Sarah Jessica Parker y sus amigas ahí involucradas y comentadas todo su vida sexual y, bueno, todo este extraño mundo que envuelve a las mujeres.
Sí, pues. Tenés que ser un medio metro sexual para verla y cacharla completa. Cuando la serie está como bien actuada, ¿cachai? Tiene situaciones bastante entretenidas, pero si no eres muy metido en ese mundillo muy, muy femenino, no estoy diciendo que tengas que ser gay para verla. Al contrario, podés disfrutar mucho de la serie, pero sí, para cachar todas las tallas tenés que por lo menos cachar algo de moda y todo ese tipo de cuestiones.
Esta película obviamente es de comedia, como ya les dijimos, va a estar estrenándose en finales de junio. Digamos que todos ahí los fans de Sex and the City, yo creo que la van a disfrutar bastante, ¿eh? No es como de estas típicas series que a las cuales le dan como caja y quieren sacar una película así como para ganar más plata. Es como porque Sex and the City, digamos, igual había cumplido ya como su etapa, digamos, su misión. Pero una película a esta altura no encuentro que tenga nada malo. Yo creo que la hay bastante bien. Tienen el sitio oficial ahí, sexandthecitymovie.com, y por si quieren más información. ¿Ya? No creo que haya que leer mucho la sinopsis ni nada, porque tiene que ser como alguna historia más de la que tenga que envolver a la...
¿Sabes qué? Me tinca, mira, yo tengo una amiga que ve mucho Sex and the City y siempre me pedía que le llevara los últimos episodios. Y porque no tenía internet. Ups. Y la cuestión es que al final la Sarah Jessica Parker se queda con el pololo. ¿Cachai? Que eso es como lo que pasa. Y debiera ser que la película se tratara un poco de qué onda ella con el pololo, como ya como más en serio, ¿cachai? Por ahí podría ser. Podría pegar una mirada a la reseña a ver si corresponde a eso.
Mira, se lo voy a leer mejor rápidamente, ahí salimos todos de la duda. Dice la exitosa autora Carrie Bradshaw, nuestro ícono preferido de la moda, vuelve con su famoso higiene totalmente intacto y más agudo que nunca para narrarnos su propia historia sobre sexo, el amor y la obsesión de las mujeres solteras de Nueva York por la moda. Sexo en Nueva York, bueno, que es Sex and the City, nos muestra a Carrie, a Samantha, a Charlotte y a Miranda 4 años después de que terminara la exitosa serie de HBO, y nos enseña cómo continúan haciendo juegos malabares para compaginar el trabajo y las relaciones mientras descubren los secretos de la maternidad, el matrimonio y las propiedades inmobiliarias en Manhattan. ¿Ya? O sea, es que, como te decía yo, se van volviendo en el mismo ambiente de la serie, ¿ya? Nos vamos a encontrar con algo totalmente cambiado, y obviamente si nos cambiaron algo de Sex and the City ya no seguiría siendo lo mismo y por ende ya dejaría atrás. Así que yo creo que nos vamos a encontrar con algo parecido, pero algo bastante bueno. Así que vayan a verlo los fans de Sex and the City. Los que no son fans
es como una buena forma de, yo creo, de empezar a engancharse y después ver la serie. Te compré los DVD y si te enganché con la cuestión y te gusta la moda en Nueva York.
Pero para acompañar a la polola puede ser. Yo quizás invite a la mía, así que...
qué sensible, va a ir a sufrir viendo Sex and the City.
No, sin nada.
Es muy metrosexual.
Así que ahí está, pues, Sex and the City del año 2008, que va a estar próximamente estrenada en cines chilenos. ¿Estamos terminando entonces?
Sí, pues vamos a decir que la gente... No pudimos revisar el Fotolog hoy día porque no sé qué le pasó a la página, se cayó. Y vamos a dejar una encuesta que va a estar las próximas 2 semanas. O sea, desde que sale este podcast son 2 semanas que va a estar la encuesta. Porque la próxima semana viene un especial de Steven Spielberg. Así que prepárense porque vienen cuatro películas de Spielberg, incluida la nueva Indiana Jones. Indiana Jones y la y el Reino de la Calavera de Cristal. Así que se viene la reseña de esa película y otras tres de Spielberg que marcaron época. Spielberg es un director que no pasa desapercibido nunca. Así que voten, va a estar dos semanas. Las opciones son La Naranja Mecánica, Akira, nuevamente en competencia, Los Payasos Asesinos del Espacio Exterior, como un spin-off de El Payaso Diabólico, It, y Dark City, la gran película de Alex Proyas, el director del Cuervo. Así que voten en la encuesta, esperamos cientos de millones de votaciones, por lo menos las visitas nos están apoyando, y nos dejamos con la canción de la semana.
Sí, pero antes recuerda, que siempre se nos olvida, tenemos que mencionar todos los medios de difusión que tiene Cinerdama. Ya saben, cinerdama.podomatic.com, cinerdama.blogspot.com, fotolog.com/cinerdama. También nos pueden escuchar a través de Fansite Radio en fansite.cl, Zoom Radio obviamente, zoomradio.cl.
Los miércoles a las 9 de la noche, la gente de Zoom Radio el otro día me mandó un correo, nos habló por Messenger y nos dijo que nos estaba yendo bastante bien en la parrilla de Zoom Radio, así que le agradecemos a la gente de esa radio online. Estamos con perros grandes ahí compitiendo con gente que lleva que se lleva los aplausos hasta en el diario, salen algunos podcasts que están ahí, y ahí Cinerdama humildemente participando en horario prime.
Así que esperamos que sigan sintonizándonos a través de zoomradio.cl. Además, se nos quedaba atrás podcaster.cl, obviamente.
Claro que en nuestra casa desde el principio, le agradecemos siempre a Andrés Valdivia la buena onda, y escúchenos también por ahí. Ahí hemos subido más que exponencialmente nuestras visitas en Podcaster, y hay muchos podcasts recomendables, así que naveguen ahí, busquen podcasts que les gusten y síguenos escuchando, obviamente. Y ahora sí que los dejamos con la canción de la semana, que es de la serie Flight of the Conchords, y se trata de
Part-Time Model.
Del primer capítulo, es la primera canción, si no me equivoco.
Sí, es la primera canción del primer capítulo.
Exactamente.
Para los que cachen inglés, se van a reír mucho con la letra. Así que nos vemos, Cinerdamadictos, la próxima semana. ¡Show!
Look around the room, I can tell that you are the most beautiful girl in the room.
In the whole wide room.
And when you're on the street, depending on the street, I bet you are definitely in the top three. Good looking girls on the street.
Depending on the street.
And when I saw you at my maid's place, I thought, what is she doing at my maid's place? How did they get a hottie like that to a party like it's good one, Dave?
Ooh, you're a legend, Dave.
I asked Dave if he's gonna make a move on you. He's not sure. I say, Dave, do you mind if I do? He says it doesn't mind, but I can tell it kind of mind. But I'm gonna do it anyway. I see you standing all alone by the stereo. I dim the lights down to very low.
Here we go.
You're so beautiful.
Beautiful.
You could be a waitress. You're so beautiful.
Beautiful.
You could be air hostess in the 60s. You're so beautiful. Well, you could be a part-time model. And then I seal the deal. I do my moves, I do my dance moves. It's trouble too, just me and you, and seven other dudes around you on the dance floor. I draw you near, let's get out of here. Let's get in a cab. I'll buy you a cabab. I can't believe that I'm sharing a cabab with the most beautiful girl I have ever seen with a cabab.
Ooh.
Well, why don't we leave? Let's go to my house. We could fill each other up on the couch. Oh no, I don't mind taking a slap up. Oh, no, yeah. You're so beautiful.
far like a tree. Or a high-class prostitute.
You're so beautiful.
You could be a part-time model.
You probably still have to keep your normal job.
Part-time model.
Spending part of your time modeling and part of your time next to me. My place is usually tidier than this.